Las 10, 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Nos queda media hora con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Estamos terminando marzo, así que lo normal sería hablar de esto dentro de unos meses, pero a esta hora seguimos muy pendientes de un incendio forestal muy peligroso. Está arrasando unas 4.000 hectáreas entre Castellón y Teruel. Se declaró en Villanueva de Viver. El último parte es que está avanzando más rápido de lo previsto. La dificultad en estos momentos es que el fuego se ha encajonado en un barranco y las llamas han cogido muchísima fuerza, así que se han tenido que retirar varios medios terrestres por el grave riesgo para los equipos que trabajan en la zona. Gabriela Bravo es la consejera de Interior y Justicia del Gobierno valenciano.
El momento en el que ha llegado ya ha avanzado de esa forma tan rápida, hemos tenido además que retirar medios terrestres porque había un grave riesgo para la vida de los bomberos. Y por tanto, pues la estrategia que tenían prevista para frenar el fuego antes de que llegara a la carretera no ha sido posible.
Esa es la situación ahora mismo. Los medios aéreos se reincorporarán a primera hora del sábado cuando haya una mejor visibilidad. En paralelo, las autoridades investigan si cuatro operarios de las brigadas municipales de limpieza de Vilanova de Viver podrían haber ocasionado el fuego con una práctica negligente. Este incendio, como te digo, es cada vez más virulento. Y a consecuencia de ello, más de 1.000 personas han tenido que salir de sus casas. Es un desalojo preventivo ante la proximidad del fuego a las viviendas. Vamos a irnos hasta allí y vamos a saludar a uno de esos vecinos que han tenido que abandonar su casa. Se llama Carlos Ríos, es jubilado de Arañuel, un municipio de la provincia de Castellón. Carlos, buenas noches, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
¿Dónde estás ahora mismo?
Pues ahora estoy en la población de Onda.
¿Y cómo estás? ¿Qué sabes de tu casa y cómo estaba esa zona para que te tuvieran que desalojar?
Bueno, como tú has dicho, ha sido un desalojo de carácter preventivo, más que nada por evitar problemas con el tema de los humos. Eso fue en la tarde-noche de ayer. Y bien, yo lo que me llega a mí, la información que me llega, pues es a través de las redes sociales, de lo que hablamos por aquí. Entonces, lo que me llega es que están... Digamos que la línea está entre Arañuel y Firat, que es otra población que está un poco más hacia Onda, y que por ahora parece que lo tienen controlado porque ha bajado la intensidad del aire, ha aumentado la humedad y esperan entre esta noche y mañana poder controlar el incendio. Depende de cómo se gire el aire, igual el domingo podríamos regresar a nuestras casas.
El domingo, estamos hablando de pasar el fin de semana todavía. Tú estás en un piso de tu propiedad en Onda, ¿no?
Sí, yo tengo un piso que tengo vacío en Onda y me ha venido bien, pero mucha gente de mi pueblo está en el polideportivo de Onda o en Segorbe.
¿Y cómo es un desalojo preventivo? ¿Qué te dijeron? Tú que estabas en casa y de repente llamaron a tu puerta y te dijeron...
Sí. A ver, no, en principio digo, a media tarde ya ves que... Porque la gente en los pueblos pequeños, la gente se habla, se contacta y ves la humareda, tenemos grupos de otros pueblos. Oye, pues por aquí esto, hay un incendio y ya nos vamos, digamos que, preparando para el tema, ¿no? Entonces, nos llegan noticias de que van, por ejemplo, de que empezaron primero Montanejos, que es el pueblo más importante del Alto Mijares, y entonces ya ves que la cosa se va aproximando, entonces te vas preparando y ya llega un momento que dice el alcalde, echa un bando, y dice la gente pues que porque los pueblos estos pequeños esos echa un bando por los megáfonos y dicen que hay que tomar medidas y que se vayan preparando, los que no tengan medio de transporte propio pues que vayan a la plaza y que allí pues con transporte público se lo llevarán a donde toque, y los otros, el que tenga vivienda o familiares, pues que eso, coja documentación, el dinero que tenga y algo de ropa y que tienen que abandonar el pueblo para evitar males mayores.
En principio podréis volver el domingo, así que la situación se podría controlar bastante pronto.
Eso sería en el caso de que la situación fuera, digamos que lo más positiva posible. Porque si mañana no se, aprovechando el tema de incremento de la humedad, el que cambia el aire de poniente a levante y todo esto, si no se aprovecha esa oportunidad, el domingo vuelve a soplar poniente y entonces ya la cosa se puede complicar mucho.
Carlos Ríos, vecino de Arañuel, ahora en Onda, desalojado de manera preventiva por ese incendio. Muchísimas gracias y esperemos que el domingo puedas estar en tu casa.
Muchas gracias por estos deseos a vosotros. Venga, buenas noches.
Eva de la Osa es vecina de Montán, que es una localidad que está a 14 kilómetros de donde se originó el fuego. Eva, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Dónde estás tú ahora?
En Navajas.
¿Y qué estás? ¿En casa de algún amigo, de algún familiar?
Estoy en casa de un familiar.
¿Y te han dicho si el fuego está cerca de tu casa?
Pues está bastante cerca ya. Lo decía el otro compañero de Arañuel, entre los pueblos nos vamos comunicando y entre los vecinos y nos vamos pasando fotografías y eso, y la última pues está bastante cerca. Yo creo que hasta fincas ya nuestras están afectadas.
¿Y te han dado alguna previsión?
Lamentablemente.
¿Te han dado alguna previsión de cuándo
pues,
podrías volver?
Como el compañero, pues pensamos eso, 24, 48 horas, a ver si es entre esta noche y mañana, con el viento y la humedad y los efectivos, puedan controlarlo y que todo mejore. A ver si con suerte, pues, o mañana noche o el domingo, pudiéramos volver.
Y,
pero está complicado porque eso también por las noticias, pues, mañana mejoran un poco las condiciones, pero el domingo vuelven a complicarse.
¿Y tú estabas en casa con tu pareja y con tu perro y
sí,
tuvisteis que salir?
Claro, sí, lo que comentaba. Pues por la tarde pues también oyendo las noticias y comentando, pues no lo queríamos creer que iba a llegar. Pero bueno, pues en alerta y pues tomando medidas, pues más o menos las cosas preparadas en espera de si había un aviso o no. Y pues lamentablemente sí que llegó el aviso. Y entonces pues nada, lo básico, pues lo hice lo justo y necesario, pues un poco de ropa, el dinero, lo necesario, el perro, sobre todo también, no dejarla ahí, pobre.
Y dices que estáis en contacto con los vecinos, ¿cuál es el último mensaje que te ha llegado?
Pues la fotografía de la zona de que el incendio ya se veía muy cerca de la población.
Eva de la Osa, vecina de Montán, ha tenido que ser desalojada por este incendio entre las provincias de Castellón y Teruel. Esperamos que puedas volver pronto a casa y que esto, pues oye, solo haya sido un mal rato.
Un mal rato, eso esperamos todos.
Gracias por atendernos esta noche, Eva.
Vale, muchas gracias, nada.
Al margen de este incendio, el día nos deja otras noticias importantes, como el final de la política de dispersión de presos de ETA. El acercamiento de los últimos 5 reclusos ha provocado la indignación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que denuncia el dolor que provoca el gobierno en las víctimas. Maite Araluce es su presidenta y ha hablado con COPE.
Muchas de ellas han tenido que retomar el tratamiento psicológico que después de mucho esfuerzo ya habían conseguido dejar de atrás. Y en definitiva, como venimos diciendo, es el responsable de materializar lo que ya decíamos, que este gobierno está con los terroristas, no con sus víctimas.
Y este viernes también hemos estado muy pendientes de las bolsas europeas que han cerrado otra vez a la baja, en rojo, otra vez de nuevo arrastradas por el sector financiero, en esta ocasión por el Deutsche Bank y su inesperada decisión de amortizar parte de su deuda. Frente a las dudas de los mercados, el canciller alemán, Scholz, hace un llamamiento a la calma.
Deutsche Bank ha modernizado su modelo de negocio. Es un banco rentable y no hay motivo para preocupaciones.
Y hablando de economía, hoy la IREF ha alertado el impacto que tendrá nuestra deuda al envejecimiento de la sociedad y el gasto en pensiones. Además, el Instituto Nacional de Estadística ha confirmado el frenazo que sufrió nuestra economía en el último trimestre del año pasado. Frenazo que no impidió que el Producto Interior Bruto creciera al 5,5%. Marta Ruiz.
La economía creció con fuerza en 2022, un 5,5%, el mismo impulso que en 2021. Así se ha recuperado casi todo el terreno perdido en 2020, cuando el Producto Interior Bruto se desplomó casi un 11%, pero seguimos siendo el único país de la eurozona que sigue sin alcanzar niveles de actividad previos a la pandemia, algo que podría llegar al final de año, según el Banco de España. El Instituto Nacional de Estadística también confirma que la economía perdió fuelle en la segunda mitad del año pasado, con el avance de la actividad de apenas 4 décimas por la pérdida de fuerza del consumo de los hogares y de la inversión por el lastre que supone una elevada inflación y el encarecimiento del crédito. Sí aguantaron mejor el consumo público y las exportaciones. Ese débil crecimiento se habría mantenido durante el primer trimestre de este año con un impulso de apenas 3 décimas, según el Banco de España, que confía en un mayor vigor a partir de la primavera.
La buena noticia de este viernes es el principio de acuerdo entre el Ministerio y los letrados de la Administración de Justicia. Por primera vez en 2 meses de huelga, se abre la puerta a desconvocar los paros. Eso sí, si el lunes los letrados aprueban el documento negociado por el comité de huelga. Sin dejar de hablar de la justicia, la próxima semana vamos a estar muy pendientes también del Poder Judicial. El bloque de vocales conservadores volverá a reunirse para decidir si dimiten en bloque como les propone Álvaro Cuesta. Una opción que no todos ven con buenos ojos, pero que ha servido para que Pedro Sánchez vuelva a cargar contra el PP. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Las maniobras en el sector progresista del Consejo General del Poder Judicial han permitido a Pedro Sánchez multiplicar los ataques contra Alberto Núñez Feijóo, al que acusa de tener secuestrada la Constitución e intervenido el CGPJ. Y ha vuelto a retar al líder del PP a mover ficha.
Combinar, o sea, el señor Feijóo, si alguna vez logra la autonomía de la derecha que le manda y le marca el paso, que cumpla con lo acordado. Y decir esto es como engañarnos.
El PP rechaza la presión del gobierno y considera imposible un acuerdo mientras Sánchez esté en la Moncloa. Elías Bendodo habla de un intento de control a las bravas de la judicatura.
Intento de motín para renovarlo por las bravas. Último intento de Sánchez por controlar los órganos judiciales, que saque sus manos de las instituciones del Estado.
La posición popular insiste en despolitizar el órgano de gobierno de los jueces como condición para sellar un acuerdo con el PSOE.
Y contra el PP también ha cargado esta noche Santiago Abascal. El líder de Vox ha sido muy crítico con Alberto Núñez Feijóo, precisamente por sus críticas a la moción de censura, y contra Isabel Díaz Ayuso por romper con ellos en la Comunidad de Madrid.
Lo que no quieren es hacer nada que venga de Vox. Claro, entonces, ¿qué diferencia hay entre la señora Ayuso y el señor Casado? ¿Por qué? ¿Por qué se pelearon para luego hacer lo mismo? ¿Nos lo pueden explicar? ¿Quién manda en el PP? ¿El señor Feijóo? La señora Ayuso.
Y si nos estás escuchando, seguramente te estarás preguntando que dónde está Ángel Expósito. Pues mira, te lo vamos a contar ahora mismo. Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué pasa, Rubén? ¿Cómo estás?
Buenas ¿Dónde noches. Andas? Dime qué estás haciendo.
Pues mira, literalmente estoy en el escenario de este teatro municipal en Guadix, donde nos acaban de entregar el premio Pedro Antonio de Alarcón, sinceramente. Es donde estoy, me pillas, te lo juro, con la estatua en la mano y nada, recién recogido el premio.
Premio importante, premio que han recibido grandes comunicadores de este país, Iñaki Gabilondo, Carlos Herrera, hace poquito también Arturo Pérez Reverte. La lista es infinita y ahí estás tú.
La lista es infinita y aquí estoy yo, aquí estamos nosotros. Sinceramente no sé muy bien por qué, viendo el elenco, dice qué coño pinto aquí, pero no, mola mucho. Un premio nacional como este, con este nombre, que fue seguramente el primer gran reportero del periodismo en España, pues oye, pues es un lujazo, un honor en una ciudad tan bonita como esta, en las faldas del Mulhacén, literalmente.
¿Te han dado alguna sorpresa durante la ceremonia?
En la ceremonia me han dado una estatua maravillosa del susodicho. Me acaban de regalar un CD de Última Bala, que han actuado tocando unos rock and rolls fantásticos. Y bueno, y hemos comido estupendamente en una cueva por aquí. Por ahora eso, no sé si hay alguno más. Me está esperando una pareja de la Guardia Civil, te lo juro, para saludarme.
¿Y eso? ¿Para saludarte? Ah, bueno.
No, sí, porque andan por aquí, acabo de darme la vuelta del escenario y estar aquí literalmente esperando abajo. Ha venido aquí el todo Guadix, el todo Granada, que se diría.
Pues si los oyentes estaban preguntando que dónde estaba Ángel Expósito, pues ahí está, encima de un escenario recogiendo un premio más, en esta ocasión el Premio Nacional de Periodismo Pedro Antonio de Alarcón de Guadix. Y nada, que te vienes ya, ¿no?
Nos vamos para allá, Adrián Gil y yo, pero como siempre, para arriba y para abajo, a toda pastilla, que es lo que tenemos los de la linterna.
Venga, pues enhorabuena y aquí te esperamos. Tráete el lunes. Gracias, la estatua, que creo que no pesa.
¡Jo, macho! No te puedes imaginar. Pesa, mogollón. Espera un momentito, Adri, cógela, ya verás. ¿Qué? ¿Pesa o no pesa?
Pesa, ¿eh? Se ve bueno, ¿eh?
Un huevo.
Bueno, para eso he ido a Adrián Gil, para traer la estatua.
Hombre, claro, para que cargue. ¡Eh! No la sueltes.
Enhorabuena, Ángel.
Venga, chao, Rubén. Nos vemos en un rato. Adiós. Chao.
Y todos los días la posdata de la linterna la pone Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Rubén? Entramos ya en el fin de semana del cambio horario, uno de los dos que hay cada año y que hay que tener en cuenta en la noche del sábado al domingo. Ahora es más difícil despistarse porque en 2023 muchos de los relojes de nuestras vidas se actualizan solos. Aún así, el domingo por la mañana tendremos que ajustar el reloj de la cocina, o darle cuerda al del comedor, o quizá dedicarle un minuto a esos botoncitos del coche que solo apretamos cada 6 meses. Y también, como no, los relojes que llevamos en la muñeca desde siempre y que cada vez consultamos menos porque a estas alturas hay relojes por todas partes. Como todo en la vida, estos días siempre tienen una parte buena y una parte mala. En esta ocasión la buena es que anochecerá después y las tardes serán más largas. Y con la luz, como que las cosas se ven de otra manera y se nos endulza el carácter. ¡Ay, la primavera! La parte mala es que esa noche dormiremos una horita menos y eso siempre es un fastidio, aunque como es domingo nos da tiempo a hacer lo que hacemos los domingos. Cada uno lo que le apetece, pero más despacio. El cambio horario se adopta desde 1981 en todos los países de la Unión Europea y se hace para aprovechar las horas de luz. Pero en 2018 la Comisión Europea dijo que el ahorro energético era mínimo y que debíamos abandonar esta práctica. En España fuimos incapaces de ponernos de acuerdo, para variar, y luego llegó la pandemia y se nos olvidó todo. Como país tenemos que tomar una decisión. ¿Abandonamos por anacrónico el cambio semestral de horario o mantenemos una tradición que, quieras o no, nos va a acompañar al menos medio siglo?
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Un año del límite del 2% al alquiler. ¿Qué tal ha ido la cosa?
Pues no muy bien. Por un lado, las grandes ciudades siguen en máximos históricos y por otro, la oferta se ha contraído. Muchos propietarios resulta que han decidido no poner en el mercado sus viviendas ante un...
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE. Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido...
240-00240, serie 22-022.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
La energía que necesita tu coche para llevarte al trabajo cada día y la que necesitas para teletrabajar en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la energía de tu casa con Repsol y ahorra desde 5 hasta 20 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Pero hoy, como es viernes, vamos a repasar la semana entera. Y para ello tengo a Nekane Fernández. ¿Qué tal, Nekane?
Rubén? Buenas noches.
Aquí andamos.
Vamos echando el cierre a una semana muy intensa.
Mucho, muy intensa.
Que comenzó con el debate de una moción de censura impulsada por Vox y Ramón Tamames como candidato. ¿Te acuerdas cuando ibas de camino al Congreso todo el martes?
Sí.
Para hacer encender la linterna desde allí.
No, me acuerdo cuando vine, que veníamos corriendo.
También así, ¿verdad?
Sí,
¿cuánto
sí,
ha
sí.
pasado? Pues tan solo unos días. Bueno, se cumplieron al final las previsiones. No hubo sorpresas, no salió adelante esa moción. Pero Tamames nos dejó grandes momentos y tuvo para todos.
Tienen ustedes que cambiar el reglamento de la Cámara y poner tiempos. No se puede estar una hora 40 minutos oyendo a una persona todo el tiempo y dándonos lecciones de cosas sobre lo que no le hemos pedido que nos informe. Yo le haría una recomendación a la señora vicepresidenta, que sintetice sus puntos para poder apreciarlos más tranquilamente.
Perdón un momento, señor presidente. Sí, señor Tamames.
Es que usted venga con un tocho de 20 folios.
Señor Tamames, no puede usted interrumpir.
Me da envidia el señor Tamames, esa libertad que tiene para decir todo lo que piensa. y sin ningún tipo de filtro de nada. Él lo dice, lo suelta y ya los demás que lo recogemos. Y esta semana también se ha producido una cita importante para el futuro más próximo a nivel mundial. Hablamos de esa reunión que mantuvieron el presidente chino y el presidente ruso en Moscú. Xi Jinping presentaba a Putin su plan de paz para Ucrania, aunque el fin de la guerra todavía está bastante lejos. Lo contaba en esta linterna Nicolás de Pedro, que es investigador del Instituto Statecraft en Londres.
Capaz de mediar, sí. De tener éxito a corto plazo, no, porque en este momento no se dan las condiciones para eso. Rusia ni ha renunciado a sus objetivos y Ucrania sigue decidida a resistir. Ahora lo que está ofreciéndole China es, bueno, es un poco el salvavidas, ¿no? Es el asidero al que Moscú intenta agarrarse, porque de hecho, que Rusia no sea completamente derrotada, una de las variables fundamentales es que China no quiere que pase eso.
Es un primer paso, pero por desgracia todavía queda muchísimo.
Vamos a estar mucho tiempo hablando de esto, desgraciadamente.
Y no tenemos que quitar tampoco la vista de las manifestaciones que están dejando imágenes muy violentas en las calles de Francia. Protestan por la aprobación de la reforma de las pensiones, que sube de los 62 a los 64 años la de jubilación. Comparando con España, Expósito le hacía esta pregunta a Mateo Haddad, un periodista francés.
64 años, como está la salud, la demografía y la edad, no es para tanto. Es mi impresión, Mateo.
Bueno, es una impresión a lo mejor que es de España, pero hay que saber que aquí en Francia los movimientos sociales de trabajo o de pensiones siempre han sido muy, muy seguidas y muy importantes. Y hay que saber que ha habido un punto de inflexión en estas protestas cuando el gobierno ha decidido pasar la ley por la fuerza.